Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Tiempo de juego, sintonía, cadena COPE. Empieza ahora también el fútbol. Rápido repaso a todo lo que les venimos contando desde las 2 de la tarde. Y nos quedamos ya con la vuelta. Fórmula 1, Gran Premio de Italia, victoria para Vettel. Segundo Alonso, que salía quinto. Tercero Weber. Alonso es segundo en el Mundial, pero ya a 53 puntos. Próxima cita de la Fórmula 1, dentro de dos fines de semana en Singapur. Eurobásquet, España vuelve a ganar. Cuarto partido, tercera victoria en Eslovenia. Hoy de paliza por 36 a Polonia. 89-53. Polonia al descanso había marcado 13 puntos, para que se imaginen el rival que era. Ha caído, por cierto, eliminado Rusia. Rusia ha perdido con Finlandia en el Eurobásquet después de dos prórrogas, 86-83, y queda eliminado. En fútbol, segunda división. Esta mañana, cuarta jornada, Liga Adelante, Depor 0, Murcia 1. Ayer, Zaragoza 0, Lugo 1, Alavés 1, Sabadell 1, Mallorca 2, Alcorcón 1 y Numancia 1, Las Palmas 1. Dentro de una hora empiezan Tenerife-Barça B, Castilla-Mirandés, Eibar-Córdoba y Jaén-Girona. Y para las 9 de la noche, el Recre-Hércules. Tiene que estar en marcha desde hace un minuto, desde las 5 en punto, el partido en el Toralín. Ponferrada, Ponferradina Sporting de Gijón, Manuel Ferreiro.
Así es, Paco, muy buenas tardes desde el Toralín. Una fiesta en el día grande del Bierzo y de Asturias. Se enfrentan Sociedad Deportiva Ponferradina y Sporting. Los dos saltaron al terreno de juego con camisetas de apoyo a las cuencas mineras y se juega ya el minuto 2 del primer tiempo. Ponferradina 0, Sporting 0.
En fútbol, segunda división B, esta mañana se jugó en el grupo primero el Guijuelo 3, Racing 3. Estaremos esta tarde en el Coruxo Celta B. En el grupo segundo, esta tarde estaremos en el Huesca Sariñena. Esta mañana se jugó el Real Madrid C 0, Getafe B 2 y el Conquense 1, Bilbao Athletic 0. Grupo tercero, estaremos a las 6 en el Badalona San Andreu. Esta mañana, Constancia 1, Olympique de Sativa 3, Llagostera 2, Lleida 1 y Elche Ilicitano 1, Villarreal B 1. Y en el grupo cuarto, esta mañana, Sevilla Atlético 0, Albacete 1, Sanluqueño 2, Melilla 1 y Deportivo Guadalajara 3, Córdoba B 0. Y está en marcha ya el partido que hemos elegido del grupo cuarto en La Roda, entre La Roda y el Lucena. Antonio Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el Municipal de La Roda, donde comenzó el partido entre La Roda y Lucena. Dos equipos que buscan el primer triunfo de la temporada en un escenario idóneo, coqueto, para que veamos un buen espectáculo. Llevamos ya 3 minutos de la primera parte en el Municipal Rodense. La Roda 0, Lucena 0.
Dos noticias más. En voleibol hemos perdido con Holanda en el Europeo Femenino, 3-0. Hemos perdido los 3 partidos, así que la selección española de voleibol femenino eliminada del europeo. Y en Trinidad, la bandera de la concha, que no lo habíamos dicho antes, para Hondarribia. Así que ya ven, tenemos fútbol, baloncesto, Fórmula 1 y ciclismo. ¡La vuelta, Eri!
3.400 para Alexandre Genier, ciclista cabeza de carrera, formó parte de la escapada primaria en el kilómetro 23, gran escapada que parece que puede volver a tener premio en una etapa de esta edición 68 de la Vuelta. Está aprovechando ese tramito de descenso entre Peyresoult y Peyragudt, la base de Peyragudt, para soltar piernas y para mantener diferencias. Y en el grupo de los importantes se está repitiendo, Freire, lo que vimos en Azayanas hace poquitos días. Kieselowski haciendo el relevo de la muerte, seguramente para anunciar otro ataque de córner. Vamos a ver si se produce.
Sí, ahora es cuando lo tiene que intentar. Sobre todo hoy, después de 220 kilómetros, pues muchas veces las piernas dejan de responder. Y yo creo que bueno, si vas bien, es el momento justo para intentarlo. Sabes que son solo 3 kilómetros, 4 kilómetros, y que, bueno, pues si hay alguien que puede ir mejor que tú, por lo menos no perder mucho tiempo.
El grupo de favoritos viene a 4 minutos 40 segundos de la cabeza de carrera. Kieselowski marcando el ritmo. A rueda de Kieselowski con el jersey blanco, no de mejor joven, que esto no es el Tour de Francia, solo faltaba. Con 42 años está Chris Horner. Viene cerca también Alejandro Valverde, el ciclista murciano que trata de aguantar después de que salió vivo de una jornada como la de ayer, animando el coche de la France de Ye a Michael Cheguel, que anda que no le quedan todavía 3 kilómetros de subida a Peyragudt. 9% de desnivel ahora mismo para buscar esa pancarta, y por detrás Kieselowski tensando carrera para que su jefe de filas, el que se ha ganado el título de jefe de filas del Radio SAC en la carretera, Chris Horner, busque su distancia para intentar atacar. Ya hemos tenido varios ataques de Thibaut Pinot, el primero de Alejandro Valverde, la contra de Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali con cara de póker, pero es bastante habitual en el Freire que tenga una cara así como desencajado para que luego acabe remachando.
Sí, después de esta tapita, como para no tener
6 horas la cara, 12, madre mía.
Por eso, más de 6 horas sobre la bicicleta y sobre todo, pues eso, con la tensión que tendrá él. Pero yo creo que si ataca... Dame un
segundo, Óscar, que tenemos gol en Ponferrada, Manuel.
¡Vaya gol, vaya gol! ¡De la Deportiva! El balón en el córner desde la parte izquierda en la portería del Sporting. Sacó Jonathan Ruiz de espaldas, le tocó de tacón Fofo. El balón se paseó, dio en la base del poste y acabó superando a Cuellar. Minuto 6 del primer tiempo, Ponferradina 1, Fofo Sporting 0.
Volvemos a la vuelta, Eri.
El grupo de los importantes, el grupo de favoritos está ya en la bajada que hay entre Peiresur y Peiragut. Están enfilando ya las últimas rampas de esta etapa, rampas durísimas, buscando los últimos 4 kilómetros de carrera, en los que ya está metido Alessandro Yenier. En ese grupo está Kiserlowski, Chris Horner, Alejandro Valverde, Purito Rodríguez, Rigoberto Urán, Domenico Pozzovivo y Thibaut Pinot. Quique, que va a cola del grupo por ese miedo que tiene a bajar.
Sí, ese miedo que va a hacer que tener que pasar casi casi por un psicólogo para intentar que este tipo Pinot no sea uno de los mejores escaladores del mundo, sino que también, que tampoco pierda en la bajada lo que gana en la subida.
Es curioso, sin embargo,
por bloqueo mental.
Sí, pero escucha, es curioso porque en Valés se ha tirado hacia abajo, en el descenso, por delante del grupo de los más importantes.
Yo creo que lo que está haciendo es dejar metros para bajar tranquilo, para no ir muy pegado a nadie. Está dejando metros y va a acabar entrando. 4:41 la diferencia de la cabeza de carrera con respecto al top 10 de la vuelta, que va ahí comprimido en ese grupo donde hemos visto muchos ataques, pero tendremos que ver más porque vamos a entrar ya en la franja de los últimos 3 kilómetros para ese grupo, 2,5 kilómetros para el ciclista cabeza de carrera, siempre cabeza de carrera de la Française de Ye, Alessandro Yenier, que tuvo ese pálpito por la mañana. Sí, sí. Ya ve de fondo Peiragut, pero queda lo más duro.
Sería otra victoria para el ciclismo francés hoy, que es una etapa dedicada al centenario del Tour y en la que te está siguiendo con Javier Guillén el director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme, en el coche número 1.
Sigue preparando el terreno Kiserlowski para Chris Horner, pero ya se está acabando la etapa y Horner va a intentarlo. Yo estoy seguro que va a intentarlo, pero hay que saber cuándo. El otro día en 5 kilómetros sacó 45 segundos, se produce otro ataque en el grupo de los importantes. ¿Es el Samuel? ¡Jolín! Tenía cosas guardadas Samuel Sánchez, que ha cogido un poquito de ventaja con respecto a ese grupo, que yo creo que le debería dar alguna licencia a Samuel, porque me cae cojonudamente y porque tampoco es peligroso en la general, vamos.
No, pero no, yo creo que ha aprovechado la inercia del descenso, eso Freire lo sabrá mejor que yo.
Sí, se ha aprovechado un poco eso y si no le dejan es porque, bueno, pues también hay bonificación y bueno, pues para Horner es importante, para Nibali, pues bueno, Nibali no se va a poner ya a por Samuel, pero Horner tiene a un compañero y seguramente, pues estando tan cerca de Nibali, hay que aprovechar todos los segundos que se puedan.
Hace tiempo que no hablamos del dúo de Saxoban que va por delante, el dúo del polaco Rafał Majka y su jefe de filas Nicola Roche, pero las diferencias al añadir, las últimas referencias eran tan exiguas como de menos de medio minuto de ventaja.
Eran de 20 y pocos segundos. La verdad es que les hemos perdido pista. Le quedan a Alessandro Yenier, le quedan nada, 700 metros para entrar en la zona más fácil de Peiragudes, porque el último kilómetro, no voy a decir yo que sea llano como la palma de la mano, pero casi casi.
Intenta cambiar Purito Rodríguez, le viene mal esto a Samuel Sánchez, que había conseguido hacer un poquito de hueco, pero Purito Rodríguez le está llevando a Samu a toda la clientela, empezando por Chris Horner, siguiendo por Valverde, por Vincenzo Nibali, por Rigoberto Urán, que ya no tiene nada que hacer en la general, pero que quiere verse con los gordos. También está Thibaut Pinot, Domenico Pozzovivo, están todos los que están, están todos los que son los mejores de la Vuelta Ciclista a España, buscando la pancarta de 3 kilómetros a 1,400 de la cabeza de carrera. Estos ciclistas, 4,21 de diferencia. La etapa va a ser para quien va a ser. Por cierto, que se la merece Alessandro Yenier, pero esperamos que haya todavía más guerra. Purito Rodríguez tratando de darle continuidad al ataque. Chris Horner a rueda de Purito, a rueda de Horner viene Valverde, a rueda de Valverde viene Vincenzo Nibali, por ahí viene cerrando grupo Rigoberto Urán con Thibaut Pinot, haciendo la goma, buscando referencias, buscando compañeros que no hay. Samuel Sánchez, van a coger a Rafał Majka, intenta seguir por delante Nicolás Roche. El movimiento de Roche puede que se quede en nada. 4:11 la diferencia de la cabeza de carrera. Chris Horner ahora mismo encabezando, Freire, el grupo de los importantes de la vuelta.
Sí, Horner está esperando un poquitín, pero yo creo que si va bien lo tiene que intentar ya, porque queda muy poco a meta. Y bueno, pues sabe que sobre todo tiene a Nicolás Roche a tiro, y si lo pasa, pues algún segundo de bonificación va a coger. pero si no lo hace ya, yo creo que tampoco, pues bueno, da una buena sensación de que vaya bien. Si iría bien, yo creo que ya lo tenía que haber intentado.
Problemas para Thibaut Pinot, que quizá malgastó algunas fuerzas en esa serie de ataques que realizó en las primeras rampas del puerto. Ahora es Chris Horner el que marca el ritmo. A rueda de Horner, jersey blanco de la vuelta, viene el jersey verde de Alejandro Valverde. A rueda del jersey verde viene el jersey rojo, el jefe de la vuelta, Vincenzo Nibali, con Nibali Purito Rodríguez, y cerrando Domenico Pochovivo. Se está quedando Thibaut Pinot, también Rigoberto Urán, lo mismo que Samuel Sánchez. Trata de agarrarse Rafa Almaica a la rueda de Thibaut Pinot, pero Pinot está pagando ese esfuerzo. Pero va a ganar un ciclista compañero suyo, va a ganar Alessandre Yenier, que le saca 4 minutos al grupo de los favoritos a falta de 1,2 km. Intenta rehacerse Thibaut Pinot, que está perdiendo 7, 8, 9 segundos con respecto al grupo de los importantes, encabezado por Horner, con Valverde, con Nibali, con Pochovivo, con Purito Rodríguez, los mejores, los que van a buscar el podium de Madrid la próxima semana. Anda que no queda, queda otra etapa de Pirineos, queda la pasada por Asturias, el Naranco, el Angliru, y vete tú a saber cuándo salta la liebre. El año pasado, fíjate, en un puertillo ahí de segunda, Alberto Contador saltó la Vuelta Ciclista a España, queda terreno, pero cada vez queda menos etapa. Chris Horner marcando el ritmo Freire de ese grupo.
Sí, sobre todo, pues eso, les está llevando a muerte a todos, sobre todo por la cuneta. Yo creo que van todos sufriendo muchísimo. El que mejor se le ve es Nibali. Yo creo que Nibali pues está esperando un poquitín a estar más cerca de meta, pero creo que bueno, pues yo pienso de ese grupillo el que mejor puede ir es Nibali, y bueno, a Valverde seguramente va a intentarlo un poco más, bueno, solo cuando, si se llega al sprint lo va a intentar, pero yo creo que Horner ya está dando el máximo y ya creo que no va a poder dejar a Nibali.
Último kilómetro, Quique Iglesias para Yenier, pero espera que se produce el cambio, la tensión, el ataque de Chris Horner. De momento responde Valverde, responde Nibali, responde Purito y responde Pochovivo. Francia coge a la vuelta y va a coger a un hijo suyo, Quique, como vencedor de la etapa.
Sí, señor, y aquí ahora hace un mejor día, pero ha sido una pena que haya llovido tanto en las últimas horas, que ha hecho que las carreteras no estén tan llenas de gente como merecería este auténtico etapón.
Últimos metros para Yenier, últimos 2 kilómetros para Horner, Valverde, Nibali, Purito y Pochovivo, que se han quedado formando el quinteto ideal de esta liga por etapas que se llama la Vuelta Ciclista España. Finalmente parece que ha perdido algo de combativo Pinot, que va a intentar poner su ritmo para no cebarse demasiado. Seguramente terminará haciendo comandita con Samuel Sánchez, que también ha tenido problemas después de hacer ataques donde no había fuerzas. 6 horas 19 minutos de dureza, de ciclismo, de explosividad, de puertos de primera y de categoría especial. 6 horas casi 20 minutos después de la paliza de ayer para Alessandre Yenier, al que le quedan 100 metros para coronarse como vencedor de esta etapa. Va buscando el palmarés el capitán Alañá, Alessandre Yenier de la France de Yé, en los últimos 100 metros saboreando el triunfo. Alessandre Yenier de la France de Yé, pasando junto a la cabina de transmisiones de la cadena COPE, vencedor de la etapa. Sois todos unos héroes, el vencedor, el que más. 6 horas 20:12. Otra vez volvemos la atención, Quique, a la cabeza del pelotón con Vincenzo Nibali. Es que iba a hacer la invitación de Gregorio Parra de Quique, pero no me he atrevido. Valverde con Nibali, con Purito Rodríguez, con Pochovivo. Están todos los importantes, evidentemente Chris Horner, están entrando en el último kilómetro y no debe haber muchas fuerzas, ¿eh? No debe haber muchas fuerzas para intentarlo, marcando ritmo Vincenzo Nibali. A rueda de Nibali viene Horner, a rueda de Horner viene Alejandro Valverde, en paralelo Purito Rodríguez, cerrando grupo como puede Domenico Pochovivo, que es el que menos está currando en ese grupo, nunca propone nada, pero siempre va ahí agarrado. Nibali encabezando ese grupo. Quedan bonificaciones, ¿no?
Sí, quedan 2, 6 y 4 segundos, pero hay gente de por medio, ¿eh? ¿Sí? Tendría que estar Micael Cherel, Cardoso, Scarponi, en fin,
deberían estar, mira, sí, hay uno por delante por lo menos, que es Roche.
Y Roche
es
también,
Nicolás Roche, claro. al que van a coger antes de la meta, ya lo verás. Intenta Nicolás Roche mantener esos segunditos de ventaja.
Segundo nada más que hay gol en Ponferrada, Manuel.
¡Gol, gol, 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 gol! De Stefan Stepovic. El servicio por la parte izquierda en la contra de Lora y el borde del área chica. Se metió Stefan Stepovic marcando el gol del Sporting. Minuto 15 del primer tiempo. Ponferradina 1, Sporting 1.
Volvemos a la vuelta, Eri.
Es Vincenzo Nibali el que trata de endurecer el ritmo. ¿Qué diferencia de cabalgar entre Vincenzo Nibali y Chris Horner, por ejemplo? Nibali siempre sentado, siempre de pie. El cuarentón de la vuelta, el abuelo de la vuelta, el segundo de la vuelta. Nicolás Roche busca entrar por delante para por lo menos salvar los segundos de bonificación. Aquí en la meta no ha entrado nadie más que Alexandre Yenier, el vencedor de la etapa. Último kilómetro para el quinteto de los importantes, perdiendo algo de coma Domenico Pochovivo. Cerrando ese grupo ahora mismo Joaquín El Purito Rodríguez. Nicolás Roche parece que va a entrar por delante. Han pasado ya 2 minutos y 5 segundos desde que ganara el francés de la Française de Ye. Alexandre Yenier no va a tener problemas Nicolás Roche para cazar bonificaciones, pero es que todavía hay más gente por ahí por delante. Es Scarponi ahora mismo el que va a entrar, yo creo, en la línea de meta. Miquel Scarponi, que ha formado parte primero de la escapada grande de 28 y luego de ese grupito intercalado de 7 unidades donde había tanto español. Miquel Scarponi va a ser el segundo de la etapa. Por tanto, si Scarponi finalmente es segundo, como parece, solo quedarían por adjudicar los 4 segundos de bonificación, que son los que está buscando Nicolás Roche. Miquel Scarponi en los últimos metros. Cámaras fijas de la meta de Peyragudd. No ha habido más ataques entre los importantes, parece, Freire. Las fuerzas están justitas.
Sí, viendo un poco al final, yo creo que están esperando todos eso, a sprintar, intentar coger a Roche para conseguir cuatro segundos de bonificación. Pero, no sé, yo creo que todos
Scarponi
van con las
segundo
fuerzas...
3-0-2.
Sí, van con las fuerzas muy justas y bastante hacen con terminar la etapa en...
Roche
pues,
tercero, 3-0-6. Roche tercero, 3-0-6, y van a sprintar para nada porque ya no hay bonificaciones. Nibali, Valverde, Horner, Purito, Rodríguez y Domenico Pochovivo. Nibali, Valverde, Horner, Purito, Pochovivo. Le pican un poquito de tiempo a Cardoso, que venía por ahí del conjunto Caja Rural. A ver lo que pierden Thibaut Pinot y Samuel Sánchez, que son los hombres del top ten de la clasificación general, que no han entrado por ahí.
Dejarle un poco de tiempo a Alejandro Valverde. Va a entrar. Vamos a intentar a ver si hablamos un momento con Alejandro Valverde. Alejandro, otra etapa más.
Recuerdos muy buenos. Y bueno, hoy también contento.
Otra etapa más. Nibali es de momento no se le puede con él, ¿eh?
Sí, Nibali está muy fuerte y es muy difícil ganarle, pero bueno, estamos ahí.
Vaya a seguir intentándolo.
Claro que queda, y para perder.
¿Y mañana?
Mañana también es una etapa muy dura y a ver qué tal la climatología.
¿Hoy la recuperación ha sido mejor a la prevista?
Cuidado. Sí, la verdad que me he encontrado bastante bien, sí.
Alejandro, con el podio te
parecía que se quedaba un poquito...
Lo he visto sufriendo, pero yo creo que como todos. Está claro que Nibali sigue estando muy bien.
Alejandro, ¿con el podio te conformas?
Sí, sí, sí.
Muchas gracias.
Sí, 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 con el podio te conformas. La pregunta de Quique Iglesias a 3.44, el vencedor de la etapa. Ha entrado Thibaut Pinot a 3.56. Ha entrado Samuel Sánchez, recordemos, Alexandre Yenier, el vencedor de la etapa. Pero entre Horner, Nibali, Valverde, Purito Rodríguez y Pochovivo, entre los que pueden intentar atacar al intratable Vincenzo Nibali, no ha habido ni un segundo de ventaja en la línea de meta, ni un segundo de bonificaciones en el día de hoy. Por tanto, la general en los primeros puestos prácticamente sin cambios. Así están las cosas.
En los cinco primeros puestos, Nibali líder, Horner segundo a 50 segundos, Valverde tercero a 1.42, Purito cuarto a 2.57, Pochovivo a 3.43 es quinto y Roche se queda exactamente a 6 segundos de Pochovivo, es decir, a 3.49.
La clasificación general, las clasificaciones, la información de la Vuelta Ciclista a España en COPE, siempre con Fosprint de Soria Natural, un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo esa energía extra que a veces necesitas para rendir más, para sentirte mejor. La gama de energéticos Fosprint de Soria Natural, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural, tu energía al instante. Siempre preferencia para el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias por la zona de meta. Las caras, Quique, de los ciclistas, supongo que a pesar de la dureza de esta etapa reina, de la etapa con más desnivel, de la etapa más larga de la vuelta, es muy diferente el cuadro al que vimos ayer, tan dantesco en la colina de la gallina.
Sí, sí, señor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acabamos de hablar un momentito con Samuel Sánchez, que estaba también contento con su rendimiento. A Purito Rodríguez lo han llevado directamente al podio. Molestamos un minuto a uno de los corredores destacados, como siempre, de la vuelta, Igor Antono. La buena, sí, Igor, muy buenos movimientos del Euskaltel por delante, pero bueno, a veces te sale un francés que hace la etapa de su vida, ¿no?
No sé ni quién ha ganado, pero...
Ganaron Genia, el francés, sí.
Bueno, sé que había una fuga muy numerosa, estábamos tres de las del grupo, bueno, del equipo en la escapada, y al final un poquito ha faltado fuerzas quizás, pero Pero bueno, Samuel ha salvado el día muy bien y bueno, por equipos yo creo que seguimos muy bien. Ayer también la etapa la ganamos por equipos, así que bueno, hay que seguir en la línea.
Gracias, Igor Antón. Así que nada, vamos a ver si tenemos tiempo de hablar con Purito después del podio.
David Arroyo del Caja Rural ha entrado a 3.23 del vencedor de la etapa, muy cerquita del grupo de los importantes. Es muy importante, valga la redundancia, Lañá, que un equipo como Caja Rural tenga un ciclista ahí metido en el top 10 de la Vuelta ya.
Pues total y absolutamente importante, porque además es uno de los equipos que está animando la carrera todos, absolutamente todos los días.
Sí, está ya en el top 10 porque comenzaba la jornada un décimo. Y seguramente nos fijo.
Vamos, vamos a molestar un momento a que te va rápido. Es Purito Rodríguez, que le han dicho además, la organización ha dicho que iba al podio, pero finalmente nada. Joaquín, bueno, Nibali de momento no se le puede distanciar.
Es muy fuerte, la verdad que fuertísimo. Tanto él como Horner, la verdad que eran muy fáciles.
¿Y tú de fuerzas cómo andas?
Oh, ya me ves, probando ahí. Tenía mi minuto de gloria, pero he visto que no me he movido.
Me decías el otro día, tengo 3 días para intentar recortar diferencias.
Lo voy probando, pero ya veis que no... Que me falta.
Bueno, vamos a seguir intentando seguir preguntando, porque aquí a uno le cierran. Perdón. Vamos rápido. Llama.
Son los más fuertes.
Me decías en un instante, Valverde, que había visto un poquito a Aníbal y flojear.
Yo lo he visto bastante bien, la verdad.
Dice Valverde que se conforma con el podio, ¿tú?
Bueno, habrá que lucharlo. La verdad que sería una cosa bonita. A mí me gustaría ganar una etapa, la verdad.
Gracias. Bueno, pues nada, ya poco a poco vamos definiendo los objetivos de cada corredor y ninguno te dice que puede ganar la Vuelta a España. Me parece que esto está liquidado, queridos compañeros.
Lo que hay es un poco de conformismo, ¿no, Freire? Porque Valverde firma el podium, que es lo que tiene ahora mismo, la tercera plaza, y Purito Rodríguez dice que lo tiene muy difícil estando en cuarta posición.
Que le gustaría ganar una etapa.
A 1.15, que se conforma con una etapa.
Sí, yo creo que...
Mal bueno, cuadro pues, para la última semana, chicos.
Cuando uno lo ve claro, pues eso, tiene otros objetivos. Seguramente si estuviese mucho mejor, pues su objetivo sería ganar la Vuelta a España. Pero sabe que ahora hay dos corredores mejor que él y creo que entrar en el podium pues es algo muy positivo y Purito pues más de lo mismo. Yo creo que para él el podium también está difícil y conseguir una etapa pues también lo va a estar, porque no le van a dejar coger unos metros y bueno, va a tener que estar fuerte para poder conseguir una etapa.
Me da la nariz que para muchos de ellos ya el objetivo va a ser el Mundial. Me da a mí que ya están casi más pensando en atar lo que tienen para poder pensar en el Mundial lo antes posible. Hay otros que ya están pensando en el Mundial, como el caso de los dos campeones del mundo, tanto el de línea como el de crono, Tony Martin. En crono, el de línea, Philippe Gilbert, que se han retirado durante la etapa de hoy, que ha tenido un cerro de retirados, dureza extrema en los Pirineos a los que le quedan la jornada del día de mañana, la jornada de Formigal, que hombre, no es de la dureza de lo que hemos visto hoy. Pero es que vamos esfuerzo sobre esfuerzo y todo hace daño.
Sí, y luego pues que al final pues todos los días de la vuelta se nota. Yo cuando corría pues solía hacer media vuelta y luego pues me entrenaba, descansaba. Los que están pues eso, luchando por la general, tienen que estar todos los días en tensión y eso al final pues se suele pagar. Pero bueno, pues corredores con experiencia como Gilbert y Tony Martin o el mismo Cancellara, pues saben que bueno, corren la vuelta, pero la corren siempre con el objetivo de preparar el Mundial. Y yo creo que, bueno, es la ventaja que tienen este tipo de corredores para una prueba de un día.
Mañana tenemos 146 kilómetros, 800 metros entre Graus, en la provincia de Huesca, y Sallent de Gállego.
Formigal, sí.
La estación de Formigal, aunque siempre ponen delante el nombre del ayuntamiento, que al final yo creo que también pondrá lo suyo. Con un puerto de tercera, el puerto de la Foradada, que se corona en el kilómetro 26, que son prácticamente 6 kilómetros de puerto. Luego siempre picando hacia arriba.
Sí, rápido con Nicolás Roche, que ha sido hoy uno de los valientes del día. Nicolás, bueno, lo has intentado, has bonificado, has ganado algunos segundos. Bueno, hay que estar luchando hasta el final, ¿eh?
Sí, yo quiero luchar cada día para el final. Ayer he perdido mucho tiempo, necesito hacer otros días como hoy. Pero hoy espero prenderé más tiempo, pero... detrás y trabaja mucho para ponerme.
Nibali está muy fuerte, ¿eh?
Sí, Nibali es muy fuerte. Para mí es el favorito. Pienso que va a ganar porque tiene un equipo muy, muy fuerte. Lui es un corredor muy inteligente. Hoy está muy fuerte también.
Gracias, Nicolás Roche, con una sonrisa. Y nada, otro que dice que Nibali es el number one.
Bueno, pues hay versiones contradictorias. Dice Valverde que la ha visto sufrir. Yo os decía antes que veía a Nibali con con esa cara un poco de desencajado, pero que es su cara habitual, incluso cuando termina ganando las etapas y pegando esas leches que le han hecho ganar una Vuelta Ciclista a España y un Giro de Italia. Estamos repasando la etapa de ayer de 146 kilómetros, con la foradada de tercera, luego un territorio bastante grande, sin cotas puntuables, pero siempre picando hacia arriba, al Añá, para luego buscar los dos últimos puertos de la jornada de mañana.
Bueno, Cotefablo, que es un puerto de segunda, está en el kilómetro 100, a 47 de la línea de meta, son 1.425 metros de altitud, son 12 kilómetros de ascensión, aunque la pendiente media es del 4%. No es excesivamente duro, aunque se puede hacer duro, sobre todo en su tramo final. Y luego Aramón Formigal, está catalogado de primera categoría, en este caso son casi 16 kilómetros de ascensión, la pendiente media es del 4%, la pendiente máxima del 9,5%, es un puerto que se ha coronado una llegada que ya se vivió cuatro veces en los años 70 del pasado siglo, con victorias del Tarangu en el 72, de Agustín Tamames en el 75 y de Pedro Torres en 1977. Bueno, había dicho cuatro, pero en realidad son tres. La cuarta es mañana.
Esas son las referencias de la etapa de mañana. Recordemos, ha ganado Alessandro Jenny de la France de Ye. Sigue de líder Vincenzo Nibali. El único cambio es que ahora está a 50 segundos. Chris Horner, Alejandro Valverde 1.42, Joaquín Rodríguez a 2.57 y Nicolás Roche a 3.49 después de sacar esos segunditos en la meta más las bonificaciones. Eso es lo que podemos contar desde aquí. Óscar Freire, capitán Alañá, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Adiós a los dos. También a Quique Iglesias, algo más desde la línea de meta, Quique.
Nada más, que mañana esperemos también mejor tiempo camino de Aragón.
Vamos a ver si buscamos a Óscar Freire, Paco, a ver si lo conseguimos encontrar.
A Freire le encuentras.
Bueno, a Freire le encuentras cuando lo encuentras, ¿eh? No te creas tú que tampoco es tan fácil. Pregúntale a Raquel, ya verás.
Que digo que qué pena que la Vuelta dibuja perfiles atractivos que son castigar mucho a los corredores, pero es que las fuerzas son las que son. Pero lo han resumido todo los protagonistas en el micrófono de Quique. Valverde se conforma con el podio y Purito con ganar una etapa. Así que se admite que en general mejor no atacar a Aníbal y a ver si todavía se pierde más tiempo. Pero bueno, a ver si hay algún desfallecimiento en lo que quiera, que todavía quedan perfiles bestias esta semana. Mañana Formigal, como habéis contado. Eri, Frade, Quique Iglesias, Freire, Alañá, Pereiro, gracias compañeros. ¡Un abrazo!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Paco! ¡Hasta luego!
Tenemos en juego un partido de segunda división con movimiento ya en el marcador. En el 15 había empatado el Sporting. Recuerdo, Fofo para Ponferradina y Stepovic para el Sporting de Gijón. Ahora, ¿quién manda en el Toralín, Manuel?
Sigue mandando la Sociedad Deportiva Ponferradina, pero atención, que está perdonando al Sporting. Un gran equipo que se está creciendo a medida que pasan los minutos. Y lleno en el Toralín, Paco, 8.300 espectadores.
Enseguida, a las 5:30, repasamos noticias y marcadores.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Y hoy en Línea Directa con Línea Directa tenemos una pregunta sobre un tema de gran actualidad, ¿no, Carmen?
Exacto. Nos la hizo Ángela en nuestra página web. Nos dice, quiero cambiar de coche, pero además quiero ahorrar con el seguro. ¿Qué puedo hacer?
Pues le podemos decir a Ángela que ahorrar en el seguro ya no será un problema, porque si llama ahora a Línea Directa puede asegurar su coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
5:30, 4:30 en Canarias, tiempo de juego, situamos noticias y marcadores. Desde las 2:05 de la tarde estamos viviendo este tiempo de juego con Fórmula 1, con baloncesto, con fútbol, con ciclismo y con más historias, con la resaca olímpica de la que será inevitable volver a hablar en un ratillo. Fórmula 1, Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, victoria de Vettel, segundo puesto de Fernando Alonso, tercero de Webber. Alonso, luego ampliaremos con Carlos Miquel, ha vuelto a desmentir en rueda de prensa y además lo ha hecho primero ante los tifosis desde la tribuna, que tuviera mala relación con el equipo, que parece, dice que hay gente interesada en crear tensiones que no existen. Alonso empezó bien, adelantó Hulkenberg en la salida, siguió mejor, adelantamiento bestia con Webber, vamos que si Webber quiere se van los dos fuera, y luego ya hizo el último adelantamiento fácil porque Massa se apartó para que fuera el segundo. Vete el primero, Alonso segundo, como en el Mundial. 53 puntos le saca ya Vettel a Alonso. Eso son dos carreras y pico. Gana una carrera son 25 puntos. 222 a 169 gana Vettel. Vamos, que puede ser campeón dentro de cuatro carreras. La próxima dentro de 15 días en Singapur. Baloncesto Eurobasket. A las 6 de la tarde juega Georgia, nuestro rival de mañana. Hoy España ha vuelto a ganar. Cuarto partido, tercera victoria ante Polonia y por 36 puntos. 89-53. El partido se había acabado, bueno, en el primer cuarto. Terminó 25-5. Al descanso íbamos 49-13. Y luego ya hemos mantenido esa diferencia al final. 49-13, repito, al descanso. Hemos dejado a estos en 13. El otro día en 40 puntos a Croacia, en 39 a Chequia. Mañana dicen que Georgia es más difícil. Hoy Georgia-Chequia, repito, a las 6. Y en el Eurobasket la noticia, aparte de que España está virtualmente clasificada con esta victoria, es que Rusia KO, Rusia eliminada. Lo que es y era Rusia en baloncesto, bueno, pues ha perdido con Finlandia después de dos prórrogas, 86-83. Mañana, repito, 2:30, mañana 2:30 contra Georgia. En ciclismo, en la Vuelta a España, 15ª etapa, victoria de Genier, el francés, que no cuenta para la general. A 3:20 llegaron todos los favoritos, todos, los cinco primeros. Nibali, por lo tanto, sigue el líder. Segundo a 50 segundos, Horner. Primer español, tercero Valverde a 1.42, que ha dicho que se conforma con el podium. Y cuarto el Purito a 2.57, que ha dicho que se conforma con ganar etapa. Mañana más Pirineos, llegada a Formigal. Y a todo esto, fútbol. Segunda división, en juego desde las 5 de la tarde, el Ponferradina Sporting. Recordamos marcador, Manuel.
Se juega ya el minuto 33 del primer tiempo. Ponferradina 1, Fofo, Sporting 1, Stepovic.
Por cierto, ¿cuánta gente desde Gijón?
Pues aproximadamente en 2.000 espectadores, fiesta en las gradas, marea blanquiazul y marea rojiblanca.
Recuerdo esta mañana se jugó otro partido de segunda, el Depor perdió en casa, Deportivo de la Coruña 0, Murcia 1, gol de Dorca. Y en media hora comienzan cuatro partidos, Tenerife-Barça B, Castilla-Mirandés, Eibar-Córdoba y Jaén-Girona. Queda para las 9 de la noche el Recreativo de Huelva, Hércules. Es líder el Alcorcón con 9 puntos, le pueden quitar ese primer puesto Girona, Sporting, Mirandés o Córdoba, que son los que llevan 7 puntos. Por abajo ha dejado el puesto de colista al Mallorca con su victoria de ayer. Quedan sin puntuar el Castilla y el Real Jaén. En fútbol, segunda división B, estaremos a partir de las 6 en el partido Corusio-Celta B. Pero tenemos ya marcadores de esta mañana y de ayer sábado, Fernando Evangelio.
En el grupo primero, Urense 1, Racing de Ferrol 2, Marino de Luanco 3, Compostela 1 y esta mañana Guijuelo 3, Racing de Santander 3.
En fútbol, grupo segundo, estaremos en el Huesca Sariñena, pero tenemos más marcadores.
Además, ayer Sestao River 1, Las Palmas Atlético 0, Real Sociedad 2, Toledo 2, Atlético de Madrid 2, Tudelano 2. Y esta mañana Real Madrid 0, Getafe 2 y Conquense 1, Bilbao Athletic 0.
También empieza a las 6 el del grupo tercero. Estaremos en el Badalona-San Andreu.
Ayer Levante 2, Huracán de Valencia 2, Mestalla 2, Ontinyent 1, Alcoyano 0, Atlético Baleares 0. Esta mañana Elche Ilicitano 1, Villarreal 1, Constancia de Inca 1, Olympique de Xàtiva 3 y Llagostera 2, Lleida 1.
Y en el grupo cuarto estamos ya en la Roda, desde las 5, la Roda Lucena, Antonio Sánchez.
Entramos ya en la recta final de este primer periodo en el Municipal de la Roda. Prácticamente no ha habido ocasiones, una escasamente importante para el equipo visitante, para Santa Cruz del Lucena, a 10 minutos para que termine el primer periodo en la Roda 0, Lucena 0.
Tres marcadores de ayer, Cacereño 1, El Palo 2, Granada 4, Arroyo de la Luz de Cáceres 3 y Cádiz 1, Algeciras 0. Y esta mañana también tres marcadores, Sevilla 0, Albacete 1, Guadalajara 3, Córdoba 0 y Atlético Sanluqueño 2, Melilla 1.
Además, recuerdo a España eliminada en el Europeo de Voleibol Femenino. Hemos perdido el tercer partido también, habíamos perdido los dos primeros. Hoy 3-0 con Holanda. Y entra en la bandera de la Concha para Hondarribia. Fútbol internacional. Tenemos partidos de la zona africana. Tenemos a Mauritania jugando con Canadá. Al final, ¿dónde era? ¿En Murcia era?
Valencia.
En Valencia.
Yo creo que era en Valencia. Sí, sí,
Canadá,
Valencia.
La entrena Benito Floro. Y Mauritania la preside un oyente de Tiempo de Juego, Ahmed. Le vamos a llamar ahora.
Suena bien.
Sí, ¿verdad? Le llamamos en su día. Nos lo dijo un oyente desde Las Palmas, que su primo nos oía. Y nos hemos hecho de Mauritania. Luego estamos allí. Pero en la zona... Ay, por cierto, y tengo declaraciones de civil fuertes. En la zona africana, ¿qué destacamos ahora mismo, Fernando?
Bueno, el último partido importante de la zona africana es la plaza que queda para la última eliminatoria antes del Mundial y es para Camerún o para Libia. Están al descanso, Camerún 1, Libia 0. A Camerún le vale el empate. Gol de central, Chedjiu.
Dice Özil, exjugador del Real Madrid, nuevo jugador del Arsenal, lo ha declarado hoy en Alemania. Algo hizo clic en mí cuando hablé con Wenger. Lo que me acababa de decir Wenger... Lo he echado en falta en el Real Madrid. Sinceridad, confianza y respeto. Me dijo dónde me veía jugando, dónde me quería colocar y qué es lo que esperaba de mí. Vamos, que acusa directamente a Ancelotti. Lo que presuponíamos después de ver cómo le había sustituido en los dos primeros partidos y no le puso en el tercero. Algo hizo clic en Özil. Y 36.
En la Semana Fantástica del Corte Inglés tienes jerseys o camisas de Emilio Tucci por solo 39,90 euros. Las últimas tendencias y los mejores precios en la Semana Fantástica del Corte Inglés.
100 acciones para tu información.
Número 100.
Diseñar 5 horas de radio de forma que estés informado, te conectes cuando te conectes.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta es la semana que tenemos por delante, que está bonita, por ejemplo, mañana lunes. Durante toda la semana continúa la Vuelta Ciclista a España, entramos ya en la última de las tres semanas, con retransmisiones del final de etapa, como siempre, a las 4:30 en cope.es y en la aplicación para teléfono móvil de Tiempo de Juego, bájatela que está chulísima, y desde las 5 lo damos en cadena. Mañana lunes, baloncesto, 2:30, Georgia-España. Lo damos desde las 3, desde las 2:30 en el informativo mediodía con Ángel Espósito las conexiones, pero a las 3 ya nos quedamos con el Georgia-España. Y mañana, 11 de la noche, Nadal-Djokovic, la final del US Open. Aún ganando, no recupera el primer puesto, el número uno mundial Nadal, pero es la antesala de recuperarlo. Los siguientes torneos lo va a recuperar. O sea que es una cita grande. Nadal, recuerdo, ganó ayer 3-0 a Gasquet, mientras que Djokovic sufrió para ganarle en el quinto set a Wawrinka. Y queda para mañana, lunes, 11 de la noche, la final, que podía ser hoy. Podía ser, pero lo decidieron llevar al lunes ya el año pasado y se queda en la final del US Open para los lunes. Y pone aquí Evia también que para mañana el lunes, vuelta al cole en su caso con todo lo que eso significa. Pones en Madrid, yo creo que es en España y en el mundo mundial. Bueno, no, en Dinamarca estaban estudiando desde el 20 de agosto.
Sí, en Dinamarca sí, por eso he puesto que en mi caso en Madrid, los colegios públicos de Madrid
no se
mañana.
Nada al respecto.
El martes juega España, la de fútbol, contra Dios, Chile, España. En Ginebra. Amistoso, a las 8 de la tarde. Luego hablaremos con Miguelito, que hoy volvía a concentrarse en la selección con entrenamiento y tal, a ver si hay alguna noticia por allí. Y además a las 5:30 empezaba ahora mismo una rueda de prensa. No sé quién es el que hablaba hoy de la selección española. Luego os lo contamos. En la Copa del Rey tenemos segunda eliminatoria. Entran ya los de segunda división y el martes se juegan dos partidos. A la vez Zaragoza a las 7:30. Mira, casi derbi. Digo por la cercanía. Y a las 9:30 Mallorca-Alcorcón. Anda, se jugaron ayer en Liga. Ayer en Liga, por cierto, ganó el Mallorca, ya lo saben, 2-1. El miércoles, otros 8 partidos, segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Y en olimpismo, aunque estas cosas ya nos repelen un poco, elección del nuevo presidente de nuestros hermanos Trincones del COI, pone aquí Evia, que deja ya Jack Rock de ser el presidente del Comité Olímpico Internacional. El jueves nada y el viernes 13, como la película dice.
Jason.
Empieza la eliminatoria por la permanencia en la Copa Davis, España-Ucrania. Nadal la quiere jugar. Lo cual está muy bien porque es por la permanencia. O sea, no hay ninguna gloria esperando a vencer a Ucrania. Y Nadal la quiere jugar regresando, pagándose de su bolsillo, el billete de avión desde Nueva York. Digo esto porque para que llegara con tiempo, como juega mañana por la noche, le iban a poner, la Federación Española de Tenis iba a poner un avión privado para que llegara cuanto antes. Y Nadal ha pensado, y lo ha dicho, que tal y como está la economía, mejor no hacer gastos y que ya volverá él haciendo la combinación más rápida posible para estar lo antes posible en Madrid, que la eliminatoria de la Copa Davis es en Madrid. El sábado vuelve la Liga de Primera División, ahora digo los partidos, y el domingo termina la vuelta y tenemos Mundial de Motociclismo, Gran Premio de Italia en Misano. La Liga, el sábado, 4 partidos, el domingo, otros 4 y quedarán 2 para el lunes. Los del sábado, a las 4 de la tarde, ya vienen todos los de la Champions, al sábado, porque a la otra semana ya hay Liga de Campeones. Sábado a las 4, Atlético Madrid, Almería. A las 6, Levante, Real Sociedad. A las 8, Barça, Sevilla. Y a las 10, Villarreal, Real Madrid. Los 4 de la Champions, al sábado. A las 6, Atlético Madrid, Almería. A las 4. A las 6, la Real, en el campo del Levante. A las 8, el Barça, recibe al Sevilla. Y a las 10, el Madrid, que visita Villarreal. Domingo por la mañana, a las 12, Granada, Español. Domingo por la tarde, a las 5, Getafe, Osasuna. A las 7, Málaga, Rayo Vallecano. Y a las 9, Betis, Valencia. Descafinadillo el domingo, Betis, Valencia no está mal. Y queda para el lunes, a las 8, Elche, Valladolid. Y a las 10, Athletic de Bilbao, Celta. Es el estreno de la nueva catedral, el Athletic de Bilbao, Celta. La nueva catedral que tiene una puerta abierta, porque hay una tribuna que no está hecha. Y en la Liga adelante, la próxima jornada es el sábado 5 partidos y el domingo 6. El sábado casi todo a las 6. Pero está haciendo mejor en la segunda que la primera. El mono de los horarios va acertando poco a poco. En la segunda va bien. A las 6 hay 4 partidos. Zaragoza-Tenerife, Lugo-Girona, Córdoba-Numancia y Mirandés-Recre. Y a las 8 el Sabadell-Eibar. En segunda, el domingo por la mañana, Barça-B-Castilla. Mira, duelo de filiales. A las 5 Sporting-Deport, que bien suena ese partido. A las 6 Las Palmas-Jaén, Hércules-Mallorca y Murcia-Alavés. Y queda para las 9 el Alcorcón-Ponferradina. Recuerdo que desde este fin de semana, a las 6 de la tarde, el sábado y el domingo, da partido de segunda división, la sexta. Tenemos en juego ahora el Ponferradina 1, Sporting 1. En la recta final de la primera parte, quedarán unos 3-4 minutos para el descanso. ¿Quién está buscando el gol, Manuel?
Está el partido mucho más igualado, Paco, con ocasiones en una y otra portería, pero sobre todo las dos últimas muy, muy claras para el Sporting de Gijón y la Ponferradina, que intenta ahora deshacerse de la presión del conjunto asturiano.
Enseguida consultorio, las cartas al director, los correos electrónicos que recibimos durante la semana, la tertulia sobre qué pasó allí en Buenos Aires, antes otras ligas y otros deportes. Esto es un guiño olímpico, ¿no?
Un guiñito a nuestros hermanos del COI.
Los Manolos en Barcelona 92. Al final hay que dar gracias porque tuvimos la suerte, los que la tuvimos, de vivir unos juegos en España. Que nuestros hijos y nuestros nietos, yo creo que no lo van a ver. Casi me está poniendo de mala leche que pongas esto. Otra liga, otro deporte, Jorge Fernando Evangelio. Fútbol femenino, que es de lo poquito que ya ha empezado.
Sí, primera división, primera jornada. Ha empezado la liga y el primer líder es el Atlético de Madrid, Féminas de Lola y Antoñito, que le ha ganado 7-0 al Sevilla. El Barça, que si no me falla la memoria es el vigente campeón de liga, también ha goleado 5-0 al Collerense. Ayer hubo derbi vasco, Athletic 1, Athletic Bilbao 1, Real Sociedad 0. Han ganado también su primera jornada el Rayo Vallecano, el Valencia, el Levante y el San Gabriel. Y ahora mismo estaba en juego, que iba 0-0, el Levante Las Planas español.
Pues a la chica del Atlético de Madrid le va bien en fútbol, también en fútbol sala femenino.
Sí, porque se ha disputado esta mañana la Supercopa de España partido de ida. Y el Atlético de Madrid, Navalcarnero, ha ganado al Burela Pescado Rubén de Pepe. No dices nada, Pepe. 5-1. El partido de vuelta es el próximo sábado a las 8:30.
Waterpolo.
Tenemos dentro de 45 minutos, no lo va a ver Angelito porque va a estar volando, la final del Europeo Juvenil de Estambul, waterpolo femenino. España-Grecia a las 6:30, porque ayer hicimos la machada de ganar a Italia en semifinales en un partido, en un final muy apretado, partido emocionante. España ganó 10-9, viva España. Y España va a jugar la final contra Grecia dentro de 45 minutos.
Es un misterio, por no decir un milagro, que sin ningún apoyo, ahora que estamos tiesos en general en España, es y correcto, en concreto en el deporte, esté creciendo y de repente el waterpolo femenino.
Y el deporte femenino en general.
En general, pero es que el waterpolo, campeonas, subcampeonas olímpicas, primera aparición en unos juegos, campeonas del mundo. Y ahora las juveniles también. Talento que se abre paso.
Suerte para España.
Remo.
Lo voy a recordar, que ya lo has dicho tú, pero la bandera de la Concha ha terminado hoy con mucha polémica, porque la ha ganado en el campo de regatas Urdaibai, pero resulta que han alegado que ha tocado una pala con la pala de Hondarribia y se lo han dado a Hondarribia. Así que Hondarribia
Eso es Joseba, que tiene poder de manipulación.
Juzgado no, después de la carrera, si se puede decir así. Hondarribia es campeona de la bandera de la coche. ¿Se puede decir, carrera?
Por supuesto, sí.
Es un regata en realidad, pero bueno.
No, no, carrera.
Carrera de mar.
Ahora se dice más grado que carrera.
Licenciatura. Hondarribia ha ganado la licenciatura de la concha.
Cerramos con rugby.
Supercopa de España. Viva España.
Pero la ha ganado España.
Viva España.
Gracias. La ha ganado el Quesos Entre Pinares de Valladolid. Le ha ganado 3-14 al Ampordicia.
¿Ya se ha acabado?
Sí, señor. Había poquitas cosas hoy.
A ver. Y no hay ni trinques de Pepe, ningún trinque de vuestro, nada. Descanso en Ponferrada, Manuel.
Final del primer tiempo con empate a uno en el marcador. Fofo para la Ponferradina y es Cepovic para el Sporting de Gijón. Partido con muchísima tensión que ha terminado ya con 5 cartulinas amarillas en estos primeros 45 minutos. Al vestuario los dos equipos.
Con el puntito el Sporting no sería líder, se pondría con 8 a 1 del Alcorcón en segundo lugar, aunque tienen que jugar ahora Girona, Mirandés y Córdoba que tienen 7. Y la Ponferradina, centro de la tabla, tendría 5 puntos. Tiempo de descanso, Ponferradina 1, Sporting 1, más de 2.000 seguidores del Sporting en Ponferrada.
Ernesto Sáenz de Buruaga y la última hora, mañana lunes a partir de las 6 en COPE.
Estar informado.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones y peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex 902 43 11 11 y antidex.es.
Consultorio de Pedro Martín. Hola Pedro, muy buenas.
Buenas tardes.
Y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Que esta semana los leemos siempre todos y valoramos especialmente los de las críticas y agradecemos especialmente los bonitos. Pero es que esta semana hay tres que es imposible no leer. El que había encuadrado bajo el título La Carta de la Semana, voy a leer solo un párrafo. Es de un oyente que cuenta cómo falleció hace poco su madre, con la que había hecho un montón de trayectos en coche entre Jaén y Madrid. Su madre falleció víctima del ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible. Y dice que siempre que nos llevaba puesto decía, ya estás con los de siempre, como tu padre. Siempre estaba con el fútbol puesto y cuando te hablo no me escuchas. Bueno, dice que en los últimos tiempos de la enfermedad no podía hablar y vivía pegada a un respirador. Pero cuando le ponía a los locos del fútbol, su cara se encendía y sonreía ligeramente, queriéndome transmitir lo de siempre. Ya estás con los locos del fútbol. Eran esos momentos donde parecía que no le daba vueltas a lo que tenía encima y que todo era como siempre. Como antes, como cuando todo estaba bien. Se te pone la piel de gallina solo de volver a releer el mail de nuestro oyente. Dice, mi mail es para dar todo mi apoyo y mi fuerza a todos los que sufren esta devastadora enfermedad, el ELA, desde familiares hasta enfermos. Y es imposible no leer esta de Paco, 26 años. Dice que decidió estudiar periodismo porque le encantaba cómo hacíamos nuestro trabajo. Empezó a currar, se quedó sin curro, se piró a Londres a buscarse la vida. Trabajó en un McDonald's, ahorró algo y se fue a currar a un restaurante español a Escocia. Le fueron peor las cosas porque el dueño se marchó y no les pagaba. Y encima de todo esto que nos relata, nos acaba dando las gracias porque dice, como ahora el fin de semana no curro, os escucho y veo lo vais a alegrar. Así que tocayo, también muchísimas gracias. Y otra más, imposible de no leer, de Iván Turro Arroyo. Dice, hoy día 1 de septiembre sería el 62 cumpleaños de mi padre, que desgraciadamente el 10 de abril del actual año se lo llevó su corazón tras un intento de trasplante. Quería mandaros esta carta para agradeceros todo lo que habéis hecho por mí y por él. Él me enseñó la magia de la radio, algo que obviamente con 12 años era difícil de entender, pero que poco a poco me ha ido enganchando más y más gracias a vuestras retransmisiones, vuestra Super Bowl y vuestras compañías nocturnas. Él, cuando estaba en el hospital, tenía una radio siempre al lado para escuchar a Lama y a su Madrid. Y desde que él falta, para mí, es una de las maneras para evadirme y reírme un poquillo. Joder, qué gracias. Con correos electrónicos así, a veces hasta parece que tiene cierto sentido lo de gritar gol y gritar Pepe un purito. No sabemos exactamente cómo decirlo, pero las gracias son con mayúsculas y eternas. Mira, Manuel, de 14 años, que quiere ser periodista por nuestra culpa. Iba a decir por nosotros, no, pero es mejor decirlo por nuestra culpa. Gracias, Manuel. Cosas del fútbol. Tenemos a un oyente que se llama Miguel Castilla, que vive en Copenhague y que está indignado. Al Real Madrid le ha tocado en el grupo del Copenhague y de la Juve en la Champions. Y dice que de cara a los partidos del Copenhague en casa contra el Real Madrid, la Juve y el Galatasaray, el Copenhague ha advierto que para los próximos 3 partidos de Champions, todas aquellas personas con nombres extranjeros, y dice Miguel, entre los que me encuentro, y da igual que sean daneses, residentes viviendo 10 años aquí o lo que sea, serán inhabilitados para comprar una entrada para el partido, debiendo contactar con los clubes visitantes, o sea, ya sea Madrid, Juventus o Galatasaray, para adquirir entradas. Solo a daneses con nombres étnicos daneses les está permitido comprar entradas generales a través de los canales habituales, o sea, a través de Internet. Parece, desde luego, un gesto de xenofobia. No quiero utilizar la palabra racismo, pero desde luego excluyente total.
No, es
xenofobia. También quiero decir una cosa. Hace algunos meses me enteré que, por ejemplo, para obtener la nacionalidad danesa, aparte de pedirte, me parece que son 20 años, aquí en España pedimos 5, ¿no? Allí me parece que son 20 años viviendo allí, pero viviendo permanentemente. O sea, te pierdas más de un mes al año, pierdes el año como residente. Te hacen un examen de cultura danesa que suspende la mitad de la población que va a entrar en la universidad. Es una especie de selectividad. La mitad de la población lo suspendería, porque se ha hecho la prueba, y es el que te hace. Tienes que tener nivel de cultura danesa. Bueno, que los daneses son muy cerrados, por lo visto, pero con esto ya suena un poco chungo. Perdona, Pedrito, está ahí al teléfono, pero es que había una cantidad de cartas que tenía que leer hoy.
No, además es que está muy interesante, porque no es que yo creo que sea xenofobia lo que han hecho los del Copenhague, sino que se han vuelto locos ya directamente.
Pues sí. Dice, seguro que España juega contra Tailandia y daríais bien los nombres y apellidos de toda la selección tailandesa, pero no hay forma de que acentuéis bien los apellidos navarros. Dice que decimos Muniain y que es Muniain. Pone ese ejemplo. Pues Sergio...
Sí, Iraizos.
Sí. Iraizos es Iraizos, no Iraizos.
Iraizos, eso es.
Vale. Luego este oyente que dice, quisiera preguntar al señor Paco González qué tiene contra el Club Deportivo Guadalajara. Lo mismo que contra el Atlético Tasmanilla, o sea, nada de nada. Pero más que yo di la información, porque tuve la suerte que me lo contaron a mí primero, de que la Liga se lo iba a cargar al Guadalajara. Dice, ¿por qué el Guadalajara? ¿Qué ha pasado con el Alcorcón y su ampliación de capital?
Oye.
No, pues sí, probablemente tendrá razón, pero con el Alcorcón y con unos cuantos más. Pero al Guadalajara iban a por él y se lo cargaron. Desde lejos, Javi dice, hermanos, me vine a vivir a Caracas. Hugo Pugliesi, hola, estoy en Rosario, casa del campeón del fútbol argentino. Y Jonathan Velázquez, desde Pereira, Colombia, escuchando el partido del Valladolid y del Getafe y riéndome con el cachondeo que tenéis. Y ahora sí ya, el consultorio de Pedro Martín. Primera pregunta, soy un granadino, os escribo desde mi pueblo natal. ¿Los puertos de montaña en una contrarreloj son puntuables? Es decir, ¿cuenta para la lucha por el maillot de la montaña?
Pues sí, sí. Si la organización pone que un puerto puntuable en una etapa de contrarreloj, cuenta para la montaña.
En las contrarrelojes, la rueda trasera de la bicicleta está tapada por aquello de la aerodinámica. ¿Por qué no tapa la delantera también? ¿Es peligroso?
Esas ruedas se llaman lenticulares, ¿no?
Sí.
Pues no, optan los corredores, la mayoría de ellos, por poner una lenticular y una normal, pero podrían poner las dos lenticulares, y algunas veces hacen.
Sí,
pero
de hecho, Induray lo hizo muchas veces. En las etapas de no previsión de nada de viento se hacía, y cuando corres en los velódromos y eso también.
O sea, que pueden hacer las dos lenticulares, las dos normales y mezcla de las dos.
Y dice, y mi última pregunta ya para fastidiar, ¿cuándo van a poner un horario más temprano para el Villarreal, que ha jugado un lunes a las 10, dos sábados a las 11 y contra Madrid le toca el sábado a las 10 también?
Pues en una de estas le tocará, ¿no? Me imagino jugar antes de las 10.
Ya están puestos los próximos horarios, pero la verdad es que no recuerdo a mí si al Villarreal le cae uno decente, ¿no?
Sí.
Para Pedro Martín, listas de padres e hijos que han ganado la Liga Española. A mí a bote pronto me salen los Xavi Alonso, Busquets, Sanchís, Quique Flores, Cedrún y Asensi.
Sí, bueno, de esos seis...
¿Cedrún la Liga?
Sí, Cedrún estaba en el Athletic de Bilbao, que ganó la Liga.
Ah, vale, vale.
Lo que pasa es que no jugó ningún partido.
Vale, vale.
Luego, y su padre ganó la Liga con el Athletic.
Perdón, Andoni, que te he trincado la Liga, tío. Estabas en la plantilla y no me acuerdo.
Sí, y su padre ganó en el año 56. Los Asensi no son padre e hijo. Uno en el Valencia en los años 40 y luego el Asensi del Barcelona en los años 70 y 80. Pero, por ejemplo, aparte de esos que ha dicho, le falta los otros Alonso. Marquitos y Marcos Alonso. Que también el Marquito ganó la Liga con el Madrid y Marcos Alonso ganó la Liga con el Barça.
Ah, de verdad. Vale, vale.
Eso. son solo seis padres e hijos que me salen a mí como campeones de liga, ambos.
Seis sagas de campeones, vale. ¿Cuántos penaltis se han llegado a fallar en un partido sin prórroga ni penaltis?
Bueno, pues en primera división tengo el récord en 3 penaltis en 4 partidos, el último de ellos en un Valencia-Celta de hace 10 años, en el que Baraja falló 2 y Wagner falló 1.
En la presente temporada, cambio a la pregunta de Fernando, sí. Andalucía concentra 5 clubes en primera división. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay algún punto en concreto en el reglamento de la Federación o de la Liga de Fútbol Profesional donde se haga saber si una comunidad autónoma puede tener hasta 6 clubes en primera?
Es que 6 sería un abuso ya, no hay ningún artículo en ningún sitio en el que prohíba que, por ejemplo, la primera división estuviera compuesta por 20 equipos de la misma región. Así es que sería raro, pero bueno, ya Andalucía tiene 5, a ver cuántos pueda tener.
Agus, de Urense. Un pase en profundidad de Robben dejó en buena posición a Müller, pero Ivanovic, está hablando de la Supercopa, tapó su tiro a puerta tirándose al césped. Mi duda viene imaginando que Müller recorta, Ivanovic tapa el recorte con el brazo y cometiendo claro penalti, cosa que en una final sabemos que es un poco...
Sí, lo que quiere saber sobre todo es si hay en algún momento algún equipo protesta tanto a un árbitro que deja de jugar, ¿qué pasa, no? O sea, nos ponemos ya en el peor de los casos si un equipo se retira, por ejemplo, de un partido por protestar a una decisión del árbitro, pues nada, el árbitro suspende el partido y luego ya la federación o el organismo competente tendrá que decidir lo que pasa.
Vale. Penúltima, para Pedro Martí, ¿podrías decirme, por favor, tú que eres tan amable y yo tan pelota, ¿en cuántas de las 9 Copas de Europa del Madrid empezaron los blancos jugando fuera?
Bueno, jugaron fuera en 5 de las 9 y empezaron jugando fuera en casa 4 y fuera 5. De las 9 Copas de Europa que...
O sea, primer partido.
Primer partido del Madrid en la competición. Joder,
con eso no
jugó fuera y 4 jugó en casa. Sí, me imagino que será el primer partido de la competición, porque si no, no...
Y la última, enhorabuena, Tadá. Una duda que tengo para el consultorio de Pedro Martín. Ejemplo, Messi mete 28 goles con el Barça antes del mercado de fichajes invernal. Y en enero le ficha Florentino para el Real Madrid. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿valen los goles que ha marcado este jugador con su anterior equipo para el trofeo Pichichi?
Efectivamente, sí. Si un jugador que ahora ya más se puede marchar a mitad de temporada jugando 5 más partidos en un equipo y luego seguir con otro, pues se cuentan las dos. Los goles que marque con los dos equipos, y si es Pichichi, pues mira qué bien.
Y si es un torneo distinto, también vale para el balón de oro, la bota de oro.
Sí, claro.
Si metes 20 en España y 15 en Italia, pues 35.
Efectivamente, que también puede pasar.
Muy bien.
Efectivamente.
Pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier duda que le quieran preguntar, ya ven que ya caen hasta de ciclismo, en tiempodejuego@cope.es, @cope.es, lo que nos quieran contar. Un abrazo, Pedro.
Igualmente, Pedro.
Dos dudas que resolvemos. Una que tenía yo, que quién hablaba en la selección, Negredo y Jordi Alba, son los que están compareciendo en rueda de prensa, y la del oyente del Villarreal, que sepa que después del partido contra el Real Madrid, que es el sábado a las 10, luego le toca el Celta a las 5 de la tarde, pero es solo por una vez, porque ya el jueves siguiente le toca el Español a las 10 de la noche. Son las 6 menos 2.